del comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares, sermón 61, número 6 al final y 7. La contemplación de su dorso no es algo vil o despreciable. Lo despreciará Herodes, yo no. Lo apreciaré tanto más cuanto más despreciable se presentó a Herodes. Contemplando el dorso del Señor se siente también no poco deleite. Es muy posible que Dios se dé la vuelta, se compadezca y nos colme de bendiciones. Llegará un día en que nos muestre su rostro y nos salve. Pero mientras tanto, que se adelante Dios a bendecirnos con esa dulzura que suele dejar a su paso. Dígnese ahora mostrarnos su espalda. Más tarde nos descubrirá en la gloria el rostro de su dignidad. En su reino es sublime, pero en la cruz benigno. Ojalá pueda contemplar ahora esta visión, para que después me colme con la otra. Me saciarás de gozo en tu presencia. Ambas visiones son saludables, las dos son dulcísimas, una por su sublimidad y la otra por su humildad, la primera por su esplendor y la segunda por su palidez. Finalmente dice, lo posterior de su dorso con palidez de oro. ¿Cómo no iba a palidecer en el trance de su muerte? Pero vale mucho más la palidez del oro que el brillo del oropel, y la locura de Dios es más sabia que los hombres. El verbo y la sabiduría son como el oro. Seguimos con este capítulo, que es inagotable, capítulo, o con este sermón precioso, 61. Y viene a hacer como un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque nos ha venido hablando todo el tiempo de que somos la palomita que está en las grietas del Salvador, del Señor Jesús, que es la roca. Ahí estamos seguros. Y en esa grieta, en ese nido, a resguardo del gavilán, pues estamos nosotros libando la miel que viene de las entrañas del Salvador, del corazón sobre todo, que es donde aparece Jesús, donde aparece Dios, donde aparece la Trinidad. Hay algunos que dicen que quieren más unirse con el Padre que con el Hijo, pero eso no puede ser. Tiene que ser a través del Hijo siempre. Tiene que ser a través del corazón de Cristo. Tiene que ser a través de la humanidad de Cristo, de las grietas de Cristo, de las llagas de Cristo. No hay posibilidad de ir a Dios a no ser por ahí. Hay posibilidad de que tú te inventes un Dios. Hay posibilidad de que tú, pues, proyectes sobre Dios tus rollos. Por ejemplo, si no has tenido padre o se te ha muerto muy pequeñito, pues a lo mejor tu corazón desea unirse con el Padre, pero sin pasar por Jesús, pero no. Todos tenemos que pasar por este hermano nuestro en carne, que es Jesucristo, y a través de esas grietas, pues llegar al fondo del mismísimo corazón de Dios. Dios es un Dios de mediación, es un Dios de mediaciones. Y la mediación más grande de todas las mediaciones es la humanidad de Jesucristo. Y la humanidad de Jesucristo, como decía el otro día, pues solemos tener déficit. La piedad católica suele tener déficit de la humanidad de Jesucristo, porque no solemos creer en la humanidad de Jesucristo. Y no creemos, pues, porque es el Señor. Como nosotros ya hemos conocido un Cristo, después de todas las definiciones, después de todas las dogmas, después del Señor, del Señorío, después de todas estas cosas, pues hay un problema. Y vosotros tenéis quizá doble problema, porque vosotros sois los padres del románico, sois los padres del Pantocrátor, sois los padres de figuras poco sangrantes, precisamente por vuestra forma de... Y entonces, pues el Pantocrátor de las iglesias benedictinas y cistercienses es Jesucristo en la cruz, pero coronado, que es completamente, digamos, ortodoxo, no voy a decir yo que no, pero que si te descuidas o si no hay una buena catequesis, pues resulta que los monjes se pasan la vida sin creer en la humanidad de Dios. Siempre, siempre ven en Jesucristo no el dorso, como dice aquí San Bernardo, sino que ven a Dios y nada más que a Dios, con lo cual sencillamente falsean un poco las primeras etapas de su camino hacia Dios, que es humano y nada más que humano. Y por eso es muy importante el camino humano hacia Dios, que pasa por Jesús y por la humanidad de Jesús, y que pasa por los demás y por la humanidad de los demás, por la comunidad, por todos y cada uno de nosotros que somos la comunidad. ¿Cómo se vive la comunidad aquí? Yo no sé cómo se vive la comunidad, pero digamos, ahí está. Y la comunidad es algo así como el paso también hacia Cristo y el paso hacia Dios. La comunidad tiene sus grietas. En las grietas de la comunidad tiene que habitar la paloma también. En las grietas del amor de los unos hacia los otros tiene que habitar la paloma para que pueda llegar al corazón de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, pues, está herido. El dorso. El dorso somos el dorso, el dorsísimo muchas veces de Cristo. Lo posterior de su dorso con palidez. Y ahí está. Ahí está, pues, ahí está muchas veces la dificultad. Sobre todo si somos un poco teóricos, ay Dios mío, qué cosa más. Decía un fraile dominico, tú cuando vengas al convento tienes que traer a Dios, porque en el convento no lo vas a encontrar. ¿Y cómo? ¿Cómo no lo vas a encontrar? Dice, mira, vas al hermano portero, siempre está enfadado. Tiene unos humos que no hay quien le aguante, no atiende las llamadas por teléfono, te recibe mal, nunca te hace un favor, y sales de allí diciendo, luego Dios no está en el portero. Pasas después al cocinero y, bueno, hace las lentejas sin amor, es un rutinario, nunca se preocupa de verdad de hacer las cosas con cariño, no hay nada de cariño, ni de maternidad, ni de nada, de nada. Y sales de la cocina diciendo, luego Dios no está en el cocinero. Vas al procurador, bueno, padre, que necesito unos pantalones. ¿Cómo unos pantalones? ¿No te compraste otros hace 3 años? Y entonces pues empiezas, y claro, te avergüenzas porque eso, y sales de la procuración diciendo, pues Dios no está, no está en el procurador. Y vas al prior del convento, y dices, pues si no, para. Pero se está aprovechando del cargo, si nunca está en casa, nunca le vemos en víspera, nunca le vemos en ningún sitio. Sí, es bueno, pero claro, es que se está dando la gran vida. Luego Dios no está en... Luego Dios no está en el prior tampoco. Entonces, claro, tiene razón el que dijo, llévate a Dios al convento porque en el convento no lo vas a encontrar. Ahora bien, lo grande y la grandeza, y esta palidez de oro de que nos habla aquí San Bernardo, lo grande y la grandeza de este dorso de Dios, de este dorso de Cristo, está en encontrar a Jesucristo donde parece que no está. Donde parece que no está. A vosotros racionalistas os lo digo, Y no porque vosotros seáis más racionalistas que los demás, que a lo mejor sois menos, pero somos todos racionalistas, os lo digo. Hay que encontrar a Jesucristo donde parece que no está, porque Jesucristo es el dorso. El dorso, figúrate lo que dice aquí Bernardo, dice aquello de que lo apreciaré tanto más cuanto más despreciable se presentó a Herodes. Se presentó despreciable a Herodes porque Herodes lo despreció. Pues a mí me gusta eso. Contemplando el dorso del Señor, se siente también incluso hasta deleite, podemos decir. ¿Por qué? Pues porque es el Espíritu Santo el que nos hace pasar por el hermano portero que está enfadado. Nos hace pasar por todos estos hermanos donde parece que Dios no está. Y nos hace descubrir el rostro dorso, mejor, el dorso de Jesucristo, y penetrar ahí por medio de estas imágenes o por medio de estas disimilitudes, digamos, o por medio de esta pobreza en el fondo, hacia arriba, hacia Dios. ¿Por qué? Porque es que es curioso cómo Dios retuerce los argumentos. Es curioso cómo Dios se nos presenta, en Jesucristo se nos presenta en la cruz. ¿Qué cosa? Y se nos presenta en la cruz irracional, totalmente irracional. Es decir, el que quiera entender la cruz va de cráneo, sencillamente pues porque la cruz es ininteligible. ¿Cómo puedes encontrar a Dios en tu enfermedad? Pues mira, tienes que encontrar a Jesucristo donde parece que no está. ¿Y dónde parece que no está? En tu enfermedad. Porque tú alguna vez a lo mejor le chillas a Dios y diciendo, vaya hombre, ahora precisamente que yo tengo. Como cuando murió Menéndez Pelayo, que era un cántabro enormemente trabajador, conocía toda la historia de España y estaba investigando, y le vino la enfermedad de muerte, decía, con la cantidad de obras y de tomos que yo tengo que escribir todavía, y me viene ahora la muerte. Pues sí, entender las cosas de Dios es imposible. Entender el juego de Dios, el misterio de Dios, es imposible. Tenemos a Jesucristo precisamente para que, a través de su indignidad, a través de la indignidad de Jesucristo, por lo menos así lo vio Herodes, y lo vio Pilatos, y lo vieron otros, a través de esa indignidad aparente, pero que es la tuya, y que es la mía, por nuestra enfermedad, y que es la tuya y es la mía por ser una comunidad. Y la comunidad pues tiene muchas disimilitudes de estas. La comunidad tiene muchas pobrezas. Y la comunidad te obliga a ejercitar muchas veces tu corazón y a estrujarlo, porque no puedes entender que allí esté Jesucristo. Pero Jesucristo tal vez, dice aquí San Bernardo, se dé la media vuelta. Tal vez se dé la media vuelta y entonces vea yo su cara. Mientras veo al hermano, mientras veo a este que no le aguanto, mientras veo al otro que canta horrible en el coro, mientras veo al de más allá que es un chulo y no hace más que chulearse de todo, mientras veo al otro que claramente no da golpe, está esperando siempre a que le frieguen el plato. Él nunca friega el suyo. Si es así, pues solo ves el dorso dorsísimo de Cristo, pero dice Bernardo, tal vez se dé la vuelta en un momento dado. Y claro que se da la vuelta alguna vez. No me digas que en tu oración no se da la vuelta alguna vez Jesucristo y sabes pasar por encima de la pobreza del otro, la pobreza del hermano. Pero que tu oración no sea pantocrática solo, porque entonces no te enteras de los hermanos. Y si te enteras de los hermanos es para juzgarles, es para criticarles, es para el juicio, está ahí siempre a punta de labio. El juicio está siempre a punta de labio, ¿pues por qué? Pues porque Ah, pues bueno, pues sí, sí es tonto. ¿Qué se va a hacer? Pero que no, que no es tonto, que Jesucristo está por ahí metido y que lo espiritual es muy importante en el monasterio, si no, ¿a qué hemos venido al monasterio? Nosotros teníamos un provincial que decía mucho, ¿ad quid viniste? Pero con palabras de Bernardo, ¿ad quid viniste? Y él hablaba, citaba mucho a San Bernardo, no sé si es de San Bernardo también, pero él nos decía, si, ay, ¿cómo era? Si rejas para que, ¿no es de San Bernardo eso? No suena. No, entonces debe ser otro dicho distinto. Él nos venía a decir que las rejas y ciertas cosas hay que tenerlas en el corazón, no en las paredes. No en las paredes. El tema es este, que pasar a Jesucristo por medio de las grietas de la comunión y de la comunidad de los unos para con los otros. Siempre tendremos esto, ¿eh? Siempre tendremos porque somos muy débiles y bueno, pues nos encanta el cotilleo, nos encanta todo esto. Yo trato mucho con mujeres, muchísimo, y bueno, pues son muy buenas, la verdad, pero les encanta el parloteo, les encanta el cotilleo, les encanta, además tienen una finura especial para encontrar detalles que a mí se me pueden pasar, y la verdad es que me río la mitad de las veces, o sea que Dios no las puede condenar, si a mí me dan risa, pues a Dios le darán risa también, pero cuando la cosa ya, pues es un poco, digamos, de enfermedad, un poco que te aburre la comunidad, te aburren los hermanos, te aburre, no entiendes, no entiendes. El Espíritu Santo te lo tiene que revelar. El Espíritu Santo te tiene que revelar mucho ese paso por la comunidad para llegar a Jesucristo, porque es un paso muy poco racional. Es un paso que a Dios, desde luego, quiere siempre salvarnos por la necedad. Por la necedad de la predicación, por la necedad de la cruz y por la necedad de todo lo que no es racional. El mundo actual, pues, es un mundo que no puede comprender y ningún mundo puede comprender a Jesucristo por estar escondido donde está escondido. Y por eso, pues, la sabiduría de Dios es pequeña, es pobre. Los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señales. Pues ni lo uno ni lo otro. Te fastidias. O le encuentras a Jesucristo en la cruz. Y qué cosa más tremenda pensar, por ejemplo, que el signo de la cruz. Qué choque contracultural más grande. Porque ahora ni siquiera lo vemos. Esto que dice Bernardo, el dorso, qué choque contracultural más grande, la cruz de Cristo, morir a un muerto en una cruz, a un asesinado o a un juzgado y muerto en la cruz, que declararlo Dios, desde luego Dios tiene cada ocurrencia. Hasta el siglo V o VI no hay imágenes de la cruz de Jesucristo en ninguna parte, ni siquiera la psicología de los católicos lo aguantó. Hay imágenes del buen pastor, hay imágenes del pez, hay imágenes de un barco, hay imágenes de un corderito. Todas estas cosas representan a Jesucristo y sobre todo las representan, qué sé yo, pues en las catacumbas. Pero de la cruz no. ¿Por qué? Porque es tan intragable, tan irracional. Todavía algunos de los misioneros de por ahí de Japón y Taiwán y esos sitios nos cuentan que en algunas de las clínicas católicas o cristianas el signo de la cruz algunas veces alguien lo mandan quitar, pero no por esta fobia que hay, por ejemplo, en España anticruz, no por esto, sino por la visión inaguantable. ¿Pero qué significa eso? La visión inaguantable, claro, cuando no se tiene al Espíritu Santo en el corazón, una cruz es horrorosa. Pero ¿cómo se les ocurre poner eso? Que pongan algo más placentero, algo más estético, algo que ayude al enfermo. Pero una cruz, ¿cómo va a ayudar una cruz al enfermo? Es horrible, se muere todavía más de lo que está. Pero para nosotros es un signo, y es un signo in hoc signo vinces, en este signo vencerás. Es un signo que es el dorso de Dios, pero que con Espíritu Santo nos alegra. Y estoy seguro que a ti te alegra el signo de la cruz. Nos alegra el signo de la cruz. Cuando nos llega, no nos gusta tanto. Pero yo estoy seguro que tú, como monje, pues estás aquí, el signo de la cruz. Anda que el santo de este convento no fue contemplativo de la cruz. Dios mío, qué cosa. Cruz y cruz y cruz por todas partes. Pues Rafael Arnaiz, parece el hombre de la cruz. Porque, bueno, pues la sufrió. Y Dios quiso que sufriera esa cruz. Y Dios quiso que lo expresara. Y la irracionalidad de la cruz. Y le costó. Le costó de tal forma que escribió más sobre la cruz que sobre la gloria de la cruz. Escribió más sobre eso. En algún momento, si las sacas, las obras de este chico, fuera del contexto de la trapa, de la abadía, que eso atrae a muchísima gente, si San Rafael Arnaiz fuera un señor de pueblo por ahí cualquiera, leerían pocos las obras. Precisamente por eso. Ahora con el halo de la abadía y de la llamada y de los monjes que tanta cosa hoy produce en las gentes, pues aquí se le da un sentido mucho más profundo a esa cruz. Pero realmente pues entendió el misterio de la cruz cuando logró entenderlo, pero lo sufrió el dorso de Dios, el dorso de Cristo, lo sufrió tremendamente. Por eso, hermanos, pues tenemos que asumir la pobreza en la que nos quiere Dios que nos movamos, nuestra pobreza, para que no nos imaginemos dioses fantásticos, dioses de fantasía, dioses geniales, fenomenales, dioses... No, es un humano, es un Cristo humano, es tu hermano, es el que vive cerca de ti, es, sí, el Pantocrátor, pero no lo vives aquí eso. Eso es el rostro de Dios en el cielo, y es verdadero. Pero es el rostro de las cosas ya absolutamente sublimadas. Aquí estamos en la palidez del oro, pero dice San Bernardo, pero la palidez del oro vale más que todo el brillo del oropel. ¿Qué es el oropel? Oropel pues es una vida religiosa de fantasía, una vida religiosa sin sufrimiento, una vida religiosa sin... No ha sufrido bastante. Este monje no ha sufrido bastante a la orden. No ha sufrido bastante el peso de la orden. Cuando se dice eso, porque el peso de los hermanos hay que sufrirlo. Y los que son abades o superiores o tienen años y han llevado el peso, ahí tenéis un no sé cómo llamarlo, un pliego, dando gracias allá por el año 51 de los hermanos anteriores, que gracias a ellos pues vosotros podéis seguir este camino. El que no ha llevado el peso de la comunidad, el peso de los hermanos. Yo tenía un amigo que murió a los 61 años y nunca había sido prior ni nada, y le eligieron prior y era medio santo, pero quiso rechazar el priorato, pero de una forma, te oye, que tienes que llevar un poquito también el peso de los demás. Que se está muy bien. Y ahora tendemos mucho a eso. Porque antiguamente elegir a uno prior era, bueno, como una deferencia, como una gloria, como un... Aparte de que el prior era, estaba más libre que los demás. Pero hoy no. Hoy, que no me compliquen. Que no me compliquen la vida, que no queremos que nadie nos complique la vida. Y sufrir el peso de los demás. Esta mañana me decían a mí, me consultaban a ver si alguna persona podía ir a determinado sitio. Y yo respondí, digo, mira, es que me parece que esas personas todavía no han sufrido suficiente. No han sufrido el peso de la renovación carismática. Y el peso de la renovación carismática, que es duro, se sufre cuando uno ya lleva 20, 30, 40 años en la renovación carismática y ha sufrido todo. Ha sufrido todo. En medio de deleite, como dice aquí muy bien Bernardo, en medio de deleite, porque Dios se da la vuelta y te muestra muchas veces su rostro, pero cuando no se da la vuelta, y muchos días no se da la vuelta, y muchos años no se da la vuelta, pues para representar determinadas cosas hay que haber sufrido. El peso de la comunidad, el peso de los hermanos. ¿Qué pasa? ¿Que los hermanos son unos pesados? Pues sí, mira, quieran o no quieran, es que somos pesados todos. Somos pesados, no tenemos más remedio porque, bueno, pues nos duelen cosas y tenemos que respirar y tenemos que ser dirigidos y bueno, tenemos tantas pobrezas que el peso de los demás, dentro de la perseverancia, está eso. Dentro de la perseverancia, que es ese hilo fino de oro donde se engarzan todas las perlas de la vida, las perlas de la vocación, dentro de la perseverancia, el haber llevado el peso de los demás es no solamente un grado. Dicen que la veteranía es un grado, pero la veteranía en la comunidad religiosa es más que un grado. Es un Cristo, una semejanza a Cristo, un algo que el Señor... Es una gracia el poder soportar a los demás. Porque claro, tú algunas veces soportas a los demás porque va pasando el tiempo, pero es que les vienes poniendo verdes desde hace montones de años. Entonces es un soporte muy raro el tuyo, a base de desahogos continuos, porque es que este es así, el otro es así. Figúrate qué tíos. Ya podía habernos regalado el Señor otras vocaciones, anda que estas. Y yo me voy a otro monasterio, porque este monasterio es el peor de todos. Yo no puedo estar aquí con esta gente. Eso lo han dicho todos en todos los monasterios del mundo siempre. No digo todos, pero mucha gente. Y no solamente en los monasterios, sino en las parroquias. Yo también he estado de párroco muchos años. Esta parroquia no vale para. Esta parroquia tal, esta parroquia cual. El otro día me encontré con una señora que... Yo he estado 10 años de párroco en una parroquia y tenía una habitación que, pasando la calle, enfrente daba a unos pisos, pero muy enfrente. Y el otro día, en la renovación, pero nada, no hace ni siquiera un mes, la renovación carismática, me encuentro a una señora joven, no tiene 50 años todavía, pero emocionada con mis predicaciones y mis cosas, emocionada. Y digo, ¿y tú de dónde eres? ¿Tú dónde vives? Dices, pues, en Conde de Peñalver. Ah, digo, pues yo he estado 10 años en Conde de Peñalver. Y me dice ella, pero en la parroquia de cemento, en esa parroquia tan horrible. Y yo, sí. Dice, pues yo vivo ahí, pero nunca piso en esa parroquia. Primero porque la parroquia no me gusta. Y segundo porque no me gusta nada los curas de la parroquia. Yo nunca piso ahí. Digo, pues yo he sido el párroco. O sea, que tú me vas a encontrar fuera de la parroquia y te vas a emocionar fuera de la parroquia cuando me has tenido al lado. Probablemente me hayas visto por la ventana en mi habitación montones de veces. Dice ella, seguro, porque no hago nada más que mirar a los frailes cómo se pasean por la esta. Seguro. Y ella se quedó diciendo, pues verdaderamente nuestros juicios, pero no me ha sucedido solo con una, me ha sucedido con varias y varios. Que mientras yo he estado de párroco, o antes o después, no han pisado por la parroquia porque no les gusta nada los curas de la parroquia. Después te encuentran fuera y dices, es que eres genial, digo, pero era genial también en la parroquia y tú no pisaste, no lo descubriste. No lo descubriste, pues porque sencillamente lo que decía, todo el mundo siempre dirá, o mucha gente dirá, ah, yo me voy a otra parroquia porque esta parroquia. Yo me voy a otro convento porque este convento. Yo me voy. Toda la vida yo he oído eso. Y este grupo carismático, que a lo mejor es un grupo precioso, un grupo fenomenal. Pero claro, cuando se apagan los primeros hervores y las primeras experiencias del espíritu donde todo es monísimo y donde las personas son todas guapísimas y donde se está bien, cuando empieza el demonio a tentarte y cuando empiezan los racionalismos a actuar diciendo qué pinto yo aquí, qué yo hago aquí, entonces empiezan a aparecer todas las personas mal, que mal cantan, que mal lo hacen, yo tengo que irme a otro grupo porque este grupo, aquí no puedo con este grupo. Y vas al siguiente grupo y a los 4 meses ya te marchas también porque no encuentras ningún grupo. No estás nunca de acuerdo con el dorso del Señor. No estás nunca de acuerdo con la pobreza del Señor. Y vives ahí siempre, siempre cicateramente. Vives como en continuo azogue, como si bebieras 20 Coca-Colas diarias. Pues así, así por dentro, porque sencillamente, pues tu corazón no está preparado o no te has sometido suficientemente al peso de los hermanos, a llevar al peso de los hermanos. Y entonces, pues, los que vayáis llevando el peso de los hermanos, porque no solamente me refiero a la abad, o a los abades, o a los priores, también en otro servicio, porque el cocinero también tiene que llevar el peso de los hermanos, y el refitolero, y el, bueno, no sé si se dice entre vosotros, sí, el portero, y el encargado de la finca, y el encargado de las cosas, sí, se trabaja por la comunidad. Es el peso de los hermanos y hay que hacerlo con un cariño enorme. ¿Ordeñar una vaca es algo sobrenatural? Pues sí, mire usted. ¿Ordeñar una vaca es algo sobrenatural si lo haces desde la comunidad? Si lo haces desde la comunión de los hermanos, si lo haces desde Jesucristo. Porque hay una cosa que se llama unción del Espíritu y la unción que viene de óleo, te unge. El aceite unge, las cosas que tienen unción se hacen con carisma, se hacen con don, se hacen con gracia. Y se supone que los puestos que ocupáis cada uno son puestos que se ocupan con carisma. Ah, pero es que yo no tengo carisma de eso. Bueno, rézalo a ver si tienes o no tienes. Porque el carisma es muy importante para que las cosas salgan ungidas. Hasta las lentejas pueden salir ungidas, y no por el aceite de oliva, sino por el aceite del Espíritu Santo. Y salir ungido, pues, si tú realmente vives en el Espíritu Santo y oras en el Espíritu Santo, verás cómo te salen las cosas ungidas. Incluso encontrarás a Dios en el dorso de los hermanos, en el dorso de Cristo. Cuando tú te encuentras, por ejemplo, con una enfermera que realmente trabaja en el Espíritu Santo y que vive y que hace oración del Espíritu Santo, pues ¿qué pasa? Que esa enfermera es como las demás. Hace las cosas igual que las demás, te cura igual que las demás, pero al cabo de 3 o 4 días, no es extraño que tú le digas a otra persona, señorita, usted tiene algo. Usted tiene algo, algo distinto. Y ese algo distinto, porque yo testimonios de estos he oído 1000 veces, ese algo distinto es el Espíritu. Es el Espíritu Santo. Y os voy a contar un testimonio, aunque escandalice, porque algunas veces que lo cuento no le gusta a la gente. Y ese testimonio es de una señorita de 26 o 27 años que posaba como modelo en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Es decir, posaba desnuda para los pintores. Era de Maranata, del grupo de Maranata. Y esta chica, pues era una chica de oración, de muchísima oración. Y resulta que cuando pasan de 21 años o 22, ya las quitan, las echan. Porque la edad, digamos, no sé cómo decirlo, la edad de oro de la belleza, pues está por ahí, por los 21 años. Y esta ya iba por los 27. Y entonces la querían echar. La querían quitar, pero la defendían los alumnos. Que no, no, que queremos a esa. Queremos a esa. ¿Y qué decía ella? Dice, yo no entiendo cómo no me han echado. No lo entiendo, dice, pero claro, ni ellos ni mis jefes saben que yo estoy todo el rato en oración, que yo estoy orando, que tiene un algo, y ese algo especial, esté desnuda o no esté desnuda, se puede orar. Y ese algo, pues le daba como, de hecho no la echaron, hombre, la echaron después, claro, vamos, la cambiaron después, evidentemente, pero resistió montones de años, y ella lo consideraba como una obra del Señor, como una obra del Espíritu Santo. Dice, es la oración, es el don del Espíritu Santo, es la unción. Por eso en la comunidad, en el servicio de la comunidad, la unción es muy importante. Y es muy importante que el vino lo haga el Espíritu Santo, el vino del convento. Por fin ya he visto la bodega hoy después de comer. La bodega del convento de la que hablé tanto esta mañana sin haberla visto. Es necesario que cada uno de los oficios pues los haga más el Espíritu Santo que nosotros. Con esa unción, con esa... Que no se necesita nada especial, nada más que... Señor, que esto lo tiene que hacer el Espíritu de Jesucristo, por amor a los hermanos, porque el que ama verdaderamente a los hermanos es Jesucristo. Los hermanos son regalo de Jesucristo. Ninguno de vosotros os habéis escogido mutuamente. Sois un don los unos para los otros, está claro. No sois por amistad, no estáis aquí por consanguinidad, no estáis aquí por amistad, no estáis aquí por ninguna de esas cosas. Estáis aquí por el Señor, por elección del Señor. Y no pienses que te ha colocado gente muy rara, muy especial. Es exactamente la que necesitas. Estos hermanos que hay aquí son los que necesitas tú para crecer. Los que necesitas para descubrir a través del dorso de Cristo, descubrir esa vuelta que se dé Cristo, para que veas cómo a través de él tú estás con Dios, ves a Dios y amas a Dios. Por eso, queridos hermanos, pues ahora ya que terminamos estos ejercicios, pues yo qué sé, no sé lo que os he dicho, sí sé lo que os he dicho. Una cosa sí que estoy disfrutando, y es que, bueno, pues es que me ha parecido maravilloso este capítulo de San Bernardo. Es que así, poquito a poco, porque yo lo había leído, y me había gustado y eso, pero poquito a poco, charla tras charla, línea tras línea, Cuando te metes un poquito en ello y lo lees en la habitación, ¿y hacia dónde? Es que yo me he encontrado gemelo, me he encontrado gemelo con San Bernardo. Digo, pero si todo esto lo digo yo igual. Es decir, lo digo después de que lo dice él, claro. Es decir, lo leo igual, porque a mí no se me hubiera ocurrido. Pero a él sí, y es un regalo para mí, a él sí. Y yo lo puedo hablar y yo lo puedo entender a mi manera, claro, según el don que Dios me da a mí, según el don que Dios da a cada uno, según la gracia que dé a cada uno. Ya quisiera yo entender con la misma fuego en el corazón con que lo entendía San Bernardo. Pero bueno, pues a mi manera, a mi pequeña manera, pues yo os lo he querido transmitir. Y no solamente os he transmitido, sino que sobre todo yo me he enriquecido. Me he enriquecido. Y si amaba yo este sermón, ahora más. Ahora más. Y no sé, forma parte de mi vida espiritual ya de una manera seria. Forma parte de mi oración y de mi vida espiritual de una manera seria. Y nada más. No quiero hoy alargarme de ninguna manera especial, pero sí encomendaros los unos a los otros que el peso de los hermanos lo llevéis desde el dorso de Cristo, porque es el dorso el que vemos aquí, no es la cara resplandeciente que esa, aunque dice San Pablo que sí, que vamos creciendo de claridad en claridad, aún en el dorso. Vamos creciendo de claridad en claridad y a través de los hermanos podemos descubrir el don que nos ha hecho Dios en la humanidad de Jesucristo, porque no tienes ninguna cosa que no haya sido pasada por la humanidad de Jesucristo, nada, nada, nada. Hace poco se murió una viejita sobre la que yo he escrito un libro y un libro bastante grande, 300 y pico páginas, 200, iba a decir que 200 años, no, 101 años, 102 años. Y esta viejita, pues, lo de la humanidad de Jesucristo lo llevaba con toda su alma. Y a mí algunas veces me decía, oye, Chus, dice, yo es que no necesito a Dios, solo necesito a Jesucristo y humano, a la humanidad de Jesucristo. ¿Tú crees que será una herejía eso? Digo, bueno, mira, tú sigue. Sí es de Jesucristo y no es otro hombre, pero claro, con 100 años no creo yo que fuera otro hombre. Era el Cristo y además era una persona muy ungida, una persona muy ungida. Y me decía, dice, porque yo estoy al 100% de acuerdo con Jesucristo, pero solo una cosa, solo me queda una cosilla que no puedo yo. Digo, pero ¿qué cosilla es esa, mujer? Pues que Jesucristo no fue viejo. ¿Cómo pudo redimir Jesucristo los dolores, las enfermedades, los problemas de un viejo? Si para redimir las cosas hay que pasar por ellas. Y Jesucristo no fue viejo. Pues no creáis que es una broma. Que me dejó sin palabras. Digo, ¿y qué le digo yo a esta? Porque Jesucristo no fue viejo. Y lo que no se asume no queda redimido. Y Jesucristo no asumió la vejez. Digo yo. Dije, pero mira, sí, ¿sabes lo que es ser viejo? Tú sabes, es que era una mujer, claro, pues que estaba 101 años, vieja, ciega. La colocaban en la levantaban las enfermeras en la residencia o las chicas que trabajaban allí y la ponían en la cama, sentada en la cama sin apoyo de ninguna clase. Y le decían, ahora venimos a vestirte y eso. Y algunas veces iba yo a verla a las 11 de la mañana y estaba allí. Y yo le preguntaba, ¿pero qué haces en la cama sentada? Y dice, no, es que me han dicho que van a venir a vestirme, ya digo, pero ¿cuándo te lo han dicho? Pues a las 8:30. Y lo mismo eran las 11. O sea, una cosa y un sufrimiento. Y bueno, pues la impotencia de la vejez. Tiene cada cosa maravillosa, desde luego. Merece la pena leer el libro, os lo digo de verdad. Pero no por mí que lo he escrito, sino por los ejemplos y la grandeza de Jesucristo en ella. Pero bueno, al caso. Yo le dije, mira, ¿sabes lo que pasa? Que uno es viejo cuando está de sobra. Cuando ya no cuentan con él. Cuando ya, sencillamente, pues, no tienes opinión. Es como si estuvieras en un pozo metido y la gente es buena y pasa por el brocal y te saludan y te dicen palabras bonitas, incluso te quieren sacar del pozo, pero tú sabes que no puedes salir del pozo, porque el pozo es interior, el pozo está dentro de ti. El viejo, pues, es una persona que está abandonado, que no tiene fuerzas. Es, en definitiva, que no tiene opinión, que lo consideran inútil, que... Digo, ¿y tú crees que Jesucristo no pasó por todo esto? ¿Ha habido algún hombre más de sobra que Jesucristo para los que le crucificaron, para todo su pueblo? Porque todo su pueblo gritó. ¿Ha habido un hombre más abandonado que Jesucristo, el que menos cuenta y contó, cuya opinión absolutamente no tuvo ningún relieve, sino que desde el principio lo marginaron radicalmente? ¿Has visto tú una cosa más indefensa que Jesucristo? Más indefensa que tú, mucho más indefensa que tú en tu edad. Y así le fue explicando las cosas. Hasta que ella saltó, dice, sí, es verdad, sí, sí. Sí, Jesucristo asumió la vejez, porque asumió esa realidad dorso, esa sí que es una realidad dorso de Jesucristo, una realidad, pues, que no sé, que lo estaba viviendo ella. Digo, Jesucristo fue marginado totalmente, porque figúrate tú el dolor que tendría Jesucristo y su madre, y la Virgen María, fíjate qué dolor. Su pueblo, su religión, una religión de 2000 años que te excomulga con la muerte, no solamente te expulsa de la sinagoga, sino que te excomulga con la muerte. Vosotros pensáis en la Virgen María. Yo pienso en la Virgen María muchas veces. Y pienso en las tentaciones que tuvo que tener cuando la muerte de Jesucristo sufriendo todo esto. Y las dudas que le entrarían. Será todo mentira, será todo engaño. Pero yo tuve un ángel y yo no he tenido hombre para que naciera. Luego no puede ser mentira. Podéis imaginar, no sé si habéis visto la película de Mel Gibson, de La Pasión. Podéis imaginar al diablo. ¿Cómo se trasladaba el diablo entre toda aquella gente? Era un movimiento de interioridad, pero a la vez de traslación. El diablo pasaba por todos y les infectaba a todos para que dijeran, crucifícalo, crucifícalo. ¿Podéis imaginar a la Virgen María que viene el diablo y le dice, ilusa, eres tonta. Tú y tu hijo habéis sido el hazmerreír del pueblo. ¿Tú te crees que fue un ángel el que te habló? ¿Tú te crees que fue el Espíritu Santo el que formó a ese hijo en tus entrañas? He sido yo. Con esa voz insinuante que tiene el demonio. Todo ha sido obra mía. El ángel fui yo que te engañé diciéndote, alégrate María. El que formó a ese hijo, porque yo tengo poder para eso, fui yo. Y te has pasado la vida entera equivocada. ¿No ves? ¿No ves cómo todo tu pueblo? ¿No ves cómo 2000 años de religión te están desechando? ¿No ves? Esa sí que vio. Ella sí que vio el dorso de Cristo. Ella sí que lo vio hasta el fondo. Ella sí que tendría que cerrar los ojos sostenida por el Espíritu Santo y decir, Señor, creo, 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 creo. Pero solo podía decir creo, ya no tenía argumento de ninguna clase ante las palabras del demonio. Evidentemente nadie habla de esta tentación, me la invento yo, pero ¿creéis que no? ¿Creéis que el demonio no le haría eso? Pero si el demonio nos ataca a nosotros mucho y tiene mucho menos interés. Figúrate tú si el demonio en aquel momento consigue la desesperación de María y eso. Le hace una jugada a Dios perfecta. Perfecta. ¿Y cómo pudo defenderse María? Pues cerrando los ojos y en pura, 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 purísima, purísima fe, sin ver nada, absolutamente nada. Claro que es corredentora. Claro que. Porque ahí el dorso de Cristo, el dorso, la pobreza, la más absoluta, ni el más santo de todos los santos, ni el más dorsal de todos los dorsos que ha habido en la humanidad ha podido pasar por una cosa semejante. Pero no me extraña nada en Jesús y también en María que se hayan visto en la impotencia absoluta y no digo sin esperanza, porque eso es un don del Espíritu Santo, pero desesperados a lo humano, en la carne, solo en la carne, no en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tenían que redimir la desesperación de otros y las tentaciones de otro, y tuvieron que pasar por el dorso, tuvieron que pasar por el dorso, es decir, por la pobreza absoluta. Cuando le dijera el demonio a María, he sido yo el ángel que te anunció, he sido yo el que ha formado a ese ser en tus entrañas, yo puedo hacerlo, yo tengo poder para ello. Pues bien, hermanos, que todo esto nos ayude a nosotros, pues, a vivir el dorso de Cristo, de los hermanos y de la dificultad y de nuestras tentaciones con la fe. Porque, como dice San Bernardo, a lo mejor, ¿cómo se dice? Contemplando el dorso del Señor, también se puede sentir en algún momento deleite. Es muy posible que Dios se dé la vuelta. Es muy posible que se dé la vuelta. Se compadezca y nos colme de bendiciones. Y claro que se da la vuelta. Se da la vuelta y todo se da la vuelta. Y después de haber pasado por el rostro y la pobreza de Cristo y de los hermanos, pues veremos el don de Dios y la gloria de Dios.